Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
¡Arriba! Buena subida para el IBEX 35, que abre un 1% de subida. A ver si, no actualiza todavía la información, pero sí que vemos que viene con subida prácticamente todo el IBEX. Apenas hay un valor que esté bajando, que Repsol, con el petróleo un 1%, pero todo lo demás sube. Muy llamativo el repunte de ArcelorMittal del 5%. Tenemos a Mapfre recuperándose de las correcciones de ayer, sube un 2% y más del 2% está subiendo también Acerinox. ¿Cómo abren, Sandra, las otras bolsas de Europa?
Bueno, el IBEX 35 sí ha comenzado ya la sesión con una subida del 0,4%. No es el índice que más sube. El que más lo hace es el DAX alemán, con un repunte del 1,3%. Está por encima de los 22.420 puntos. Tenemos al CAC 40 parisino con subidas algo más moderadas del 0,8%. El Eurostock 50 despierta con un avance próximo al punto porcentual. Está en 5.450. Y el único que se desmarca esta hora con ligeros descensos es el FT100 londinense, con un recorte del 0,14%, y eso a pesar de que, como hemos comentado en preapertura, el dato de PIB ha sido mejor de lo esperado.
Mejor mirar a los bonos. Quizás ahora mismo en la renta fija tengamos las mejores pistas, sobre todo después de la tensión desatada en Estados Unidos con una inflación más caliente de lo esperada en enero, que hizo repuntar el rendimiento del bono americano a ese nivel del 4,68%, que se aleja un poco, ahora está en el 4,61%. Aquí en Europa tenemos, después de las tensiones de las últimas horas, un poco de rebote de precios, así que se ajustan ligeramente a la baja las rentabilidades. La del bono español a 10 años baja al 4,61%.
Tenemos a los índices europeos abriendo con subidas, pero los futuros americanos están muy tranquilos a esta hora. De hecho, el del S&P 500 apenas está subiendo 2 puntos, está en 6.075. Los europeos algo más animados, el del Eurostock con subidas de 50 puntos, está en 5.467, futuro del IBEX 35 suma 34 puntos hasta 12.955.
¿Qué más estamos viendo en los mercados? Pues es muy llamativo cómo vuelve a subir, acercarse a sus máximos históricos el precio del oro. La onza cotiza a $2.943. Hoy con un euro más fuerte. Es verdad que el dólar se ha debilitado en las últimas horas. Ahí tenemos el euro dólar a 1.0424. Ha estado incluso un poquito más fuerte durante la sesión asiática. El precio del petróleo, hablábamos de Repsol hace un instante, pues ahora mismo tenemos una caída que continúa en los distintos tipos de barriles en torno a las 8 décimas. El barril Brent aquí en Londres cotiza a $74.60. Y en el mundo cripto, ¿qué tenemos esta mañana? Pues tranquilidad, el Bitcoin cotiza $96.000, está prácticamente plano en su precio. Esto no es muy normal en el mundo cripto. A continuación en Capital Radio, los protagonistas del día.
Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado, no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo.
El mercado abierto, ya vemos cómo lo hace. Tenemos además un dato que muestra cómo la población española sigue creciendo. Dato de la estadística oficial. En el último trimestre del año pasado, 115.000 personas más en España, por lo que la cifra ahora mismo de la población registrada está en los 49.077.000 habitantes a 1 de enero de 2025. Las principales nacionalidades de los inmigrantes, los colombianos, los venezolanos y los marroquíes. La Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid y la Catalana son las que experimentaron los mayores aumentos de la población. Visto este dato interesante, vamos a observar qué están haciendo los protagonistas del mercado. Sandra.
Bueno, comentábamos esa apertura con subidas generalizadas y vamos a comenzar con un sector, el de defensa, que es hoy el más castigado ante esa posibilidad de que haya un acuerdo y se ponga fin a la guerra en Ucrania. Y ahí tenemos a Rheinmetall liderando los descensos con una caída del 3,6% en estos momentos, y en la bolsa italiana los títulos de Leonardo están bajando un 12%. Vamos hasta la bolsa española, a ver qué tenemos por aquí, y nos vamos a ir en primer lugar hasta allí, hasta la bolsa donde está nuestra compañera Laura Blanco, porque hoy teníamos un debut en la bolsa, HBX Hotelbeds, que ha empezado a cotizar y ya lo ha hecho desde esta hora. ¿Cómo ha sido ese debut, Laura?
Porque no hay actividad ni toque de campana en la Bolsa de Madrid, y discreto también porque el primer movimiento está siendo a la baja para una compañía que cotiza en 11,40 euros y estableció el precio de salida en 11,50 euros, una compañía tecnológica que es proveedora de servicios de reservas de camas de hotel y que se incorpora hoy a la bolsa española, Sandra.
Y ya seguimos contigo, porque en el mercado continuo tenemos dos de los protagonistas de la mañana. Duro Felguera, después de ese consejo importante que comentábamos ayer a esta hora contigo, y también Talgo. En los dos casos están hoy bajando. Talgo 3,5%, Duro Felguera se deja un 2%.
Sí, caídas importantes en Duro Felguera, han llegado a verse caídas del 3,5% en los primeros segundos de negociación, en Talgo del 4%. ¿Qué pasa con Duro Felguera? Bueno, pues que la SEPI ha dicho que antes de plantearse una conversión del capital de la ayuda dada a la empresa durante el COVID en acciones de la compañía, quiere que la empresa ponga encima de la mesa un plan estratégico. En el caso de Talgo, ¿de dónde viene la caída? Pues publica Expansión que el fondo polaco PFR desiste de lanzar una OPA por la totalidad de la compañía, y que en caso de lanzar una oferta para comprar el porcentaje de Talgo que Pegaso pone en venta, buscaría algún socio. Así que se desinfla la cotización de Talgo, porque lo que cuenta Expansión es que el gobierno, de buenas a primeras, dice nones al fondo polaco en el caso de que quisiera hacerse con el totalidad, con la totalidad de la compañía española.
Gracias, Laura. Pues ahí tenemos a los títulos de Talgo liderando los descensos en el mercado continuo con una caída del 3,5%. En el IBEX 35, que tenemos subidas para ArcelorMittal superiores al 4%, en torno al 1,7% avanzan Grifols, también IAG, descensos para Repsol y Endesa, que no llegan ni siquiera al punto porcentual. En el Eurostock 50, la mejor subida, ojo, es la de Adyen, con un repunte cercano al 12% después de presentar resultados. Y tal y como veíamos en preapertura, comentaba Nicolás, las buenas cifras de Siemens, que batía previsiones, pues están recogiendo con una subida del 5,6% en estos momentos. Buen comportamiento también para la alemana BASF, de más del 3%, y la automovilística Volkswagen, con repuntes que superan el 13%. En el CAC40 parisino, lo mismo que en el IBEX 35, tenemos subidas en ArcelorMittal, aunque los mejores son los títulos de Legrand, que repuntan un 7,6%, y Michelin, que presentó sus cuentas al cierre del mercado, el fabricante de neumáticos, con una caída de las ventas del 5,1% en el año pasado, pero sin embargo ha elevado dividendo. Michelin está recibiendo esas cifras con subidas del 5,4%. En la bolsa alemana ya hemos comentado la subida de Siemens y el descenso de Rheinmetall, el grupo de defensa. Nos vamos hasta la bolsa italiana, Leonardo, el grupo de defensa, con caídas del 12%, Nexi, ST Microelectronics o Stellantis, con subidas todos ellos. En la bolsa londinense tenemos a los títulos de British American Tobacco, que también ha presentado resultados y se están recibiendo con recortes superiores al 7%, y el gigante de productos de consumo Unilever, con cifras también, está recogiéndose con una caída del 5,6%. Los resultados de Barclays se cotizan con bajadas de más de un 4%.
Ahí tenemos lo más importante, lo más destacado en la apertura de los mercados europeos. Está claro que son los premios, los dominantes de la sesión, del comienzo de la sesión en Europa. Aquí sigue con nosotros don Nicolás López, director de Renta Variable Singular Bank. Y bien que se premia, ¿eh? Porque la subida del 5% de Siemens o lo de Legrand del 7% es llamativo, don Nicolás.
Pues sí, la verdad es que no siempre los mercados se reaccionan, ¿no?, de esta forma, pero estamos en un momento en la bolsa europea en particular donde, bueno, pues se percibe, ¿no?, que los inversores tienen un interés especial por volver a invertir en la bolsa española, en la bolsa europea, por aprovechar lo que ha sido un año relativamente débil, ¿no?, en la segunda parte de 2024, que se ha reflejado en unas valoraciones muy atractivas, y ahora mismo pues eso está atrayendo a los inversores, ¿no? Compañías como Siemens, que ha publicado unos sólidos resultados y unas buenas expectativas para el año que viene, pues no, es una de las principales compañías europeas, ¿no?, donde invierten los inversores internacionales.
Nicolás, si miramos al mercado continuo español, ayer teníamos subidón en los títulos de Duro Felguera, hoy todo lo contrario, caídas superiores al 4% en estos momentos después de ese consejo de ayer en el que la SEPI parece que ha exigido a la empresa que presente un plan de reestructuración para garantizar el futuro. ¿Qué escenario maneja para Duro Felguera?
Bueno, pues la verdad es que no una compañía que está en la situación de Duro Felguera, ahí en el límite de la supervivencia, pues queda fuera de nuestro radar. Yo creo que los movimientos que estamos viendo en su cotización, bueno, son puras especulaciones de corto plazo, pues anticipando la posibilidad, ¿no?, de que pueda haber algún tipo de solución para la compañía, pero yo creo que cualquier solución, incluida la capitalización de la deuda, no va a ser muy positiva, ¿no?, para los actuales accionistas, que al final pues son los que van a tener que asumir, ¿no?, las pérdidas que ha acumulado la compañía, ¿no? En definitiva, no es un valor que en este momento recomendemos.
Bueno, y en el caso de Talgo, también hoy con descensos, también al calor de las especulaciones, ahora las informaciones apuntan a que el fondo polaco PFR pues no lanzaría esa oferta que ya estaba descontando casi el mercado, ¿no?
Eso parece, ¿no?, que ha habido una negativa del gobierno y pues lógicamente no van a lanzarse algo que está condenado al fracaso. En todo caso, la situación de Talgo pues es diferente. Talgo es una compañía rentable, con expectativas de crecimiento de futuro, y en ese sentido, más allá, ¿no?, de si ahora puede haber una ganancia inmediata porque haya una OPA a precios superiores, sí que creo que es una compañía en la que se puede invertir pues con expectativas de medio y largo plazo, ¿no?, a los precios actuales.
Bueno, y además de lo que hemos comentado en esta apertura de los mercados europeos, ¿alguna idea querría compartir, don Nicolás, con nuestros oyentes y espectadores?
Bueno, yo creo que los resultados de Siemens pues refuerzan una de las temáticas, ¿no?, de largo plazo, de crecimiento estructural que tenemos en estos tiempos, relacionada con la descarbonización y con la transición energética, que es la de la electrificación de la economía, ¿no? Es una de las cuestiones que ha destacado Siemens para justificar su buen comportamiento, pues la fuerte demanda por parte de las empresas pues de productos que están relacionados pues con la mayor electrificación, ¿no?, de los procesos productivos de las compañías. Y bueno, ahí tenemos compañías como Siemens, como Schneider Electric, que son, yo creo, que las dos más representativas en Europa de esta temática de inversión a largo plazo.
Don Nicolás López, director de análisis de renta variable en Singular Bank, gracias por acompañarnos y muy buen día.
Pues muchas gracias, igualmente.
El mercado está abierto ya. Vamos a profundizar en él en los próximos minutos, tras situar las claves, efectivamente, que van a mover los mercados, mientras vamos preparando en paralelo el consultorio de bolsa. Hoy va a responder las preguntas de nuestros oyentes Álvaro Blasco, director de ATL Capital. En un cuarto de hora empezamos el consultorio. Las vías para preguntar son las habituales. Para quienes siguen nuestra edición por streaming, por YouTube, pues el chat está abierto a las consultas. Y para quienes nos siguen por la radio o por cualquier emisión digital, ya saben que el canal que más nos gusta es el WhatsApp, porque ahí nuestros oyentes pueden dejar las preguntas con su voz. Y este es el número, lo recuerdo, 687-050-600.
Yeah. Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Maite Gutiérrez, un vistazo a las historias de la mañana. Hola Maite, buenos días.
Buenos días Luis Vicente, buenos días a todos y comenzamos con un dato que has comentado hace un instante, que somos casi ya 50 millones de habitantes en España. Son los datos del cuarto trimestre, sobre todo por la llegada de inmigración de población de Venezuela, de Colombia y Marroquí, porque los nacimientos en España han disminuido durante este periodo. Con todo lo que implica, sobre todo para la economía, la llegada de población, lo que tiene que ver con el aumento de la fuerza laboral, con la innovación, con el consumo, y que, bueno, pues es el dato, uno de los datos interesantes de la economía y de la población española. Todo esto mientras Trump sigue haciendo de las suyas, en este caso con Ucrania, la política internacional, y marcando revuelo. Esas conversaciones con Putin primero, que tuvo ayer, y Zelensky después, que pasan por encima de otros focos de actualidad como el rifirrafe en el gobierno por la tributación del SMI y los diversos casos de corrupción que están bajo investigación. Hay que destacar dos titulares esta mañana de ese conflicto en Ucrania. En el Confidencial dice que Trump liquida 80 años de atlantismo en 90 minutos al teléfono con Putin, y Bloomberg, que habla de las repercusiones económicas. Los planes de Trump en Ucrania significan una factura de 3 billones de dólares para los aliados europeos. Sea cual sea el objetivo que el presidente estadounidense tiene para Ucrania, una cosa está clara: Europa no está preparada para asumir su enorme parte de la carga, sobre todo económica. Y en Estados Unidos, Trump sigue con sus planes de recortes. Ha iniciado ya esa agresiva campaña de reestructuración del gasto federal liderada por Elon Musk y su equipo Doge, que está generando una considerable controversia. Esta mañana, José Manuel Amor, socio director de Análisis Económicos y Mercados de AFI, señalaba aquí en Capital Radio que aunque todo lo que sea aumentar la eficiencia en el gasto de un Estado es bienvenido, la cuestión es hasta qué punto se puede lograr esos recortes sin dañar básicamente servicios esenciales.
Está generando resistencia dentro de grupos, digamos, de sindicatos gubernamentales, en el propio Congreso, y bueno, pues veremos si a medio y largo plazo genera, ¿no?, problemas legales. Pero bueno, que es una forma de actuar a la que nos estamos acostumbrando y a la que nos tenemos que acostumbrar, y que va a traer, ¿no?, pues muchos episodios de segundas partes y de terceras partes, ¿no? Hay cosas que no se pueden eliminar de la noche a la mañana y otras que sí.
Más asuntos de interés, los que tienen que ver con el sector inmobiliario. En el país, el litoral mediterráneo concentra 6 de cada 10 casas que compran las empresas en España. También en el país, las compañías telefónicas deberán bloquear las llamadas y SMS sospechoso de estafas. El gobierno aprueba una norma que obliga a las operadoras a detectar y cancelar en origen este tipo de fraudes bajo multas de hasta 2 millones de euros. En el Confidencial, el gobierno busca una solución técnica a la crisis del SMI, taponar la herida en la izquierda. Hablan también de Bank of America, JP Morgan y Citi, que se convierten en acreedores de Grifols. En El Economista, primeros espadas de la empresa vasca se unen al gobierno de Pradales en defensa del sector industrial. Son los máximos directivos de empresas vascas como Iberdrola, Mercedes Vitoria, CAP, Tubacex, Tubos Reunidos, Gestamp, Petronor y CIE Automotive. En Voz Populi nos cuentan que Hacienda ha fichado una veintena de militares para reforzar la lucha contra el narcotráfico, y en Europa Press que la emancipación juvenil en España queda al nivel más bajo desde 2006. apenas el 15% de los jóvenes logra independizarse. Leemos en Expansión que Hotelbeds, Norges, Invesco, Fidelity y Santander acuden a su salida a bolsa y en 5 días que el gobierno autoriza a altos cargos públicos a irse a Indra. Entre los que han logrado más dispensas se encuentran Jaime Alfonsín, ex jefe de la Casa del Rey, Indra y Escribano se refuerzan con altos mandos del ejército.
¿Algún apunte de interés en las redes sociales?
Bueno, sí, Luis Vicente, hay que felicitar a nosotros mismos los primeros, y vamos a ser un poco egocéntricos, a todos los compañeros de la radio, porque hoy se celebra el Día Mundial de la Radio. Las redes sociales hablan de credibilidad, de inmediatez, de cercanía, de emoción. Y además, este año, Naciones Unidas lo celebra con un lema que es la radio y el cambio climático, para dar apoyo a las emisoras de radio en su cobertura periodística sobre este tema. Precisamente ayer Capital Radio celebraba sus séptimos premios a la excelencia, en las que se premió a iniciativas empresariales e instituciones por sus iniciativas con impacto en la economía circular, en el compromiso social y en la biodiversidad. Compromiso con el ODS 18, con el de la comunicación responsable, que ayer pusimos en práctica en Capital Radio.
Pues felicidades, por cierto, a todas las empresas que con su ejemplo inspirador nos van marcando el camino de cómo mejorar el mundo juntos. Gracias, Maite.
Gracias. Pueden ver toda la información en la web y en nuestras redes sociales.
Hombre Ignacio, ¿qué tal? Me han dicho que te va genial con tu estrategia. Sigues operando eurodólar, ¿no? Cuéntame.
¿Qué tal, Alicia? Pues sí, ahí sigo. A ver, te soy sincero, el trading no es fácil. He tenido semanas, incluso meses, en los que sentía que nada salía bien. Hay veces que pierdes en una operación, luego otra, y llega un punto en el que te preguntas si esto es realmente para ti.
Uf, desde luego deben darte ganas de tirar la toalla.
Pues sí, pero después de mucho probar y ajustar, me di cuenta de que la clave del trading no es el éxito inmediato. La clave es enfocarse en el largo plazo. Tuve suerte de que me recomendaran Darwinex Cero y probar su servicio. Aquí ni me juego mi capital, ni me penalizan por una mala racha. No tienes ese miedo constante de que un mes malo de operativa te tire todo el trabajo por la borda. Te dejan operar a tu ritmo. Y eso, créeme, marca la diferencia.
A ver si lo he entendido, que me pierdo un poco, ¿eh? Dices que con Darwinex Cero no te juegas tu capital y que aunque tengas una mala racha, lo que has ido construyendo no se te va al traste. ¿Cómo funciona exactamente?
Normal que te pierdas, pero en realidad es sencillo. Mira, por 38 euros al mes, menos de lo que te gastas en un gimnasio, construyes un track record. Captas capital virtual y las mejores estrategias se abren a capital de inversores reales. De todo ese capital que atraigas, cobras comisiones de éxito. Y espera, no te he contado lo mejor. Puedes desbloquear una asignación de 100.000 euros virtuales permanente. Es que yo no he visto nada parecido por ahí. Se lo digo a muchos traders que aún operan en brokers convencionales o incluso con cuentas de fondeo. Pruébalo, hazme caso, vale la pena. Y si no te gusta, pues cancelas la suscripción, no pierdes nada.
Oye, pues me alegro un montón de que por fin estés disfrutando de lo que te gusta, que ya era hora. Me he quedado con el nombre, ¿eh? Darwinex Cero.
Sí, pero Cero con Z de Zaragoza, ¿eh? Como sus fundadores.
Vale, vale, anotado. Oye, me ha encantado verte. A ver si nos vemos pronto de nuevo. Cuídate mucho.
Claro que sí. Hasta pronto.
Darwinex Cero. Trading de verdad a tu ritmo. Capital. La bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y en directo en Capital Radio, Alexis Ortega, analista independiente. ¿Cómo estás, Alexis? Buenos días y bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Vicente.
Bueno, pues tenemos movimiento en los mercados. Muy interesante. Y datos también nuevos. En Europa esta mañana, quizás los más llamativos, los de la economía británica, con un crecimiento del PIB del 0,9% en todo el año 2024, incluso mejor de lo que se esperaba. Y la inflación alemana, el 2,3% en enero. No sé, de todos ellos, junto con la inflación de Estados Unidos, ¿cuál te parece más importante?
Bueno, en estos momentos yo creo que es el tema de la inflación americana, que ayer nos dio un susto. Y sobre todo porque es importante con respecto a las perspectivas de bajada de tipo de interés en Estados Unidos, que desde luego se han reducido de una manera sustancial. Y por un segundo tema que a mí me parece relativamente importante, que es que el enfrentamiento entre Donald Trump y Powell está alcanzando ya niveles muy importantes, y yo creo que va a ser uno de los temas más, más importantes de este año. Y de alguna manera Powell tendrá que explicar exactamente por qué razón ha estado bajando los tipos de interés durante el año 2024, con una inflación que desde luego no estaba dando signos de resolverse del todo, y como tras el cambio de gobierno, pues entonces ya se ha cambiado un poco la torna. Tendrá que explicarnos porque en septiembre, hace 5 meses, nos dijo que tenía que cambiar el objetivo de inflación por el de empleo, y nos encontramos con que la inflación repunta y el empleo mejora. Con lo cual, de alguna manera, esa idea de que estos genios de los bancos centrales que miran a medio plazo, pues no sé si 5 meses es largo plazo, pero a mí me da la impresión de que 6 meses es corto plazo. No sé por qué se puede alguien equivocar. Creo que en el fondo lo que hay es claramente un problema de credibilidad de la Reserva Federal, que ha estado trabajando durante mucho tiempo a favor político y de alguna manera le ha salido mal la apuesta, y por lo tanto de alguna manera ahora le cantarán las 40, y por lo tanto va a ser un problema que vamos a tener. Justo ayer incluso hasta Donald Trump ya vino a decir que los tipos deberían bajar a pesar del dato de IPC, con lo cual no es más que más leña a este fuego de la credibilidad de la Reserva Federal, que desde luego va a tener que pagar todo lo que ha hecho durante el año 2024 sometiéndose al poder político.
Sí, el comportamiento de la renta fija y en particular el repunte de los rendimientos del bono americano expresaron hasta cierto punto esa tensión, aunque parece que que va mainando, ¿no?, otra vez.
Bueno, va mainando el asunto porque yo creo que también ahora ha aparecido un elemento fundamental también en el mercado ahora, que es el tema de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania ha generado una cierta tensión y estrés económico, sobre todo en Europa, y una preocupación por los precios de la energía. Y por lo tanto, de alguna manera, si ahora se atisba un final a ese problema, y sobre todo que de alguna manera vamos a ver hasta dónde llega, porque todavía es muy pronto para llegar a esa conclusión, si eso va a significar que Rusia vuelve otra vez un poco a la escena económica europea y que por lo tanto se restablecen relaciones y de alguna manera se reducen los costes energéticos y Europa sale un poco de este atolladero económico, pues yo creo que está pesando mucho más en el mercado que ahora el problema de los tipos de interés, que de alguna manera es lo que en el fondo están marcando o ha marcado durante buena parte del año pasado y del inicio de este en el mercado. Es una buena noticia y por eso las bolsas están subiendo, por eso hay una cierta sensación de que a lo mejor acaba esta marea, y eso es lo que realmente está cotizando también el mercado. Fíjese que el euro, prácticamente tras la noticia del IPC, marcaba el mínimo del día y tras la noticia esta, pues marcaba el máximo del día, y nos ponemos por encima de la media de 55 sesiones, lo cual no ocurrió nada más que a mediados de enero, que fracasó y volvió otra vez a caer, a ver si esta vez permite mantenerse por encima de la media de 55 sesiones y, por lo tanto, atacar zona de los 105, 106, que yo creo que es donde está el gran reto ahora del euro.
Sí, y sobre el oro, Alexis, ¿qué nos dirías?
El oro yo creo que cotiza varias cosas. Yo creo que la primera, obviamente, que las inflaciones no están controladas. Por mucho que los banqueros centrales estén diciendo, las inflaciones en Estados Unidos, por ejemplo, la subyacente está estancada en el 3,3%, que no es ni de lejos un objetivo. La estabilidad de precios debería ser el 0%, los bancos centrales han decidido que sea el 2%, vamos a aceptar ese objetivo, pero aún así ni siquiera cumplen ese objetivo, y por lo tanto el oro se protege también un poco de esa situación. Y luego más tarde, obviamente, estamos en un entorno geopolítico, y volvemos otra vez a la geopolítica, en donde se está planteando si el dólar seguirá siendo esa divisa centro de todas las transacciones o la divisa del sistema. Y por lo tanto, de alguna manera, los BRICS, que son ahora la gran amenaza contra el dólar, tendrán que buscar alguna alternativa. Y desde luego, ninguna de las divisas de ellos puede servir de alternativa en estos momentos al dólar. Y por lo tanto, de alguna manera, lo mejor es volver al origen. No, creo que era Gaudí el que decía que hay que ser original, y para ser original hay que volver a los orígenes. Y yo creo que ahora en este momento el mercado está siendo original y está volviendo a los orígenes del dinero, que es el oro, y por lo tanto, de alguna manera, podría ser el elemento que podría contrarrestar el poder omnímodo del dólar en el mercado internacional.
Así es, original viene de origen. Está bien recordarlo. Pues Alexis Ortega, analista independiente, gracias y buen día.
Hasta la próxima.
¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocam sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam, Data for Leaders.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 19 de febrero, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.